Muy buenos días con todos. Nos ponemos de pie, por favor, y abrimos nuestras Biblias en Génesis capítulo 18, que es la primera lectura. Génesis capítulo 18, y vamos a estar dando lectura a toda la parte del 1 al 15. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15. Es un pasaje largo, entonces no voy a estar predicando de todo el pasaje, pero quiero que pongan atención para que tengan un poco de contexto de lo que está pasando aquí. Esta es la vida de Abraham y todo esto es lo que le está pasando a Abraham y a su esposa. Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 15, y esto es lo que dice el texto. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra, versículo 3, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí es que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Oremos. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por la oportunidad de estar aquí. Esta es tu palabra, Señor, y los principios eternos están aquí. Ayúdanos entonces a salir renovados por tu palabra, por el poder de tu palabra, y salir diferentes de lo que entramos. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Este micrófono se está cayendo, entonces si me ven que me voy bajando así, es porque el micrófono se está bajando. Vivir ordinariamente no significa vivir aburridamente. Vivir ordinariamente no significa vivir aburridamente. Sin embargo, claro, con el tiempo y el bombardeo de los medios de comunicación hemos llegado a pensar lo contrario. Que vivir una vida común y corriente, que vivir una vida ordinaria es sinónimo de vivir una vida aburrida. Y por eso es que ahora toda nuestra cultura, todo a nuestro alrededor se podría de alguna manera resumir en una sola palabra: entretenimiento. Entretenimiento. Sin embargo, y para sorpresa nuestra, poco a poco nos estamos dando cuenta de que nos hemos comenzado a aburrir incluso del entretenimiento. Tenemos 300 canales de TV cable y todavía estamos aburridos. Bueno, yo no tengo, los más pelucones supongo que tienen. Tenemos internet sin límite y todavía nos aburrimos. Tenemos alcohol sin límite y todavía nos aburrimos. Tenemos drogas sin límite y todavía nos aburrimos. Tenemos fiestas sin límite y nos aburrimos. Y tenemos YouTube sin límite y todavía nos vamos a acostar en la noche aburridos. Y es que todavía no hemos querido aceptar ni entender que hemos sido creados para vivir vidas ordinarias. Fuimos creados para vivir vidas ordinarias. Y que lo que hace la diferencia entre vivir aburridamente y vivir una vida ordinaria pero realizadora, lo que marca la diferencia, No es el entretenimiento, sino el aceptar que hemos sido llamados a vivir estas vidas ordinarias, pero para un Dios extraordinario. Eso marca la diferencia. No el entretenimiento, no los placeres, y no el alcohol, y no las fiestas, sino que vivimos y tenemos que aceptar que vivimos vidas ordinarias, comunes y corrientes, no aburridas, sino realizadoras siempre y cuando las vivamos para el Dios extraordinario que nosotros tenemos. Y esta mañana es lo que quiero más o menos transmitirles. Vamos a ver la vida ordinaria de Abraham y el Dios extraordinario que él tenía y que usted y yo tenemos. Así que para poder ver esto mejor, he dividido esta sección en tres partes. Las tres partes de esta sección son reverencia, duda y confirmación. Y vamos a enfocarnos en eso. Vamos con la primera parte, reverencia. Vuelvan al texto de Génesis, capítulo 18, versículo 1. Génesis, capítulo 18, versículo 1. Esto es lo que nos dice el texto. Otra vez esta persona es Abraham, todo esto le está pasando a Abraham. Versículo 1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él, este es Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Este es uno de esos versículos que uno puede pasar por alto si es que los lee así nomás, sin darse cuenta que la verdad es que encierra uno de los misterios más grandes del Antiguo Testamento. Uno de los misterios más grandes que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento. Noten que Dios, Dios que es todopoderoso, Dios que puede crear cielos, Dios que puede crear universos, Dios que puede dar de comer a 5,000 personas simplemente con un par de peces y 5 panes. Un Dios que es omnipotente, por supuesto, un Dios que es omnisciente, que lo conoce absolutamente todo, lo que ustedes están pensando en este momento cuando lo ven a este pastor al frente hablando. Que está pensando, que Dios conoce todo lo que usted piensa, pensó y pensará, aún antes de que usted mismo lo piense. Un Dios que es omnisciente, un Dios que es omnipresente, que puede estar en todo lado. Y por eso está en esta iglesia y en cualquier otra iglesia que esta mañana esté dándole culto y adoración a Él. Un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente y que es espíritu. Decide un día bajar del cielo y visitar a su amigo Abraham. Es lo que está diciendo el texto. Y Dios decide hacer esto mientras Abraham, dice el versículo 1, está habitando en el encinar de Manre, que es una especie de bosque cerca de un lugar llamado Hebrón. Y este versículo también nos informa y nos da a entender que eran ya después de las 12, porque el calor del día estaba dando bastante fuerte. Dice. Abraham había comido, estaba con su barriga llena, su corazón contento, cogió una silla, se pone al frente de su tienda y se pone a descansar. Eso está pasando. Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Mientras Abraham está sentado, mientras Abraham está descansando, de repente y de la nada se asoman tres hombres que están ahora cerca de él. No es junto a él, esa no está una buena traducción. Es cerca de él, no junto a él. Si estuviera junto a él, no se hubiese ido corriendo a recibirlo. Cerca de él. Y note que no es que Abraham está sentado por ahí, está, hay mucho calor y de repente ve unas cosas pequeñas, unos puntos pequeñitos que están caminando y dice, ah, han sido tres personas. No, Abraham está sentado y de repente, ¡boom!, tres personas están ahí. Eso es lo que dice el texto. ¿Quiénes son estos tres personajes? Es Dios y dos de sus ángeles. Dios y dos de sus ángeles. Es Dios. Miren el versículo 1 otra vez, que nos dice que el que estaba hablando, el que bajó a visitarlo, Abraham, es Dios. Miren el versículo 3. En el versículo 3, Dios le llama, o Abraham, perdón, le llama a Dios Señor, que es la palabra hebrea Adonai, es uno de los nombres para Dios. Y miren el versículo 13, que nos dice directamente que el que estaba hablando con él, uno de estos hombres, era Dios. Así que uno de estos tres hombres era Dios omnipotente y todopoderoso. Pero los otros dos eran ángeles. Miren el versículo 33, este es el último versículo del capítulo. Y dice, Jehová se fue y acabó de hablar con Abraham y volvió a su lugar. Entonces Dios se va. Pero miren el versículo 1 del capítulo 19, el siguiente versículo, miren lo que dice. Llegaron pues, ¿quiénes? los dos ángeles a Sodoma y bla, 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 y comienza la historia de Sodoma y Gomorra. Así que era Dios y eran dos de sus ángeles. Ahora, que dos ángeles hayan venido a visitar a Abraham, ya es interesante, ¿no? Nos llama la atención. Pero lo que más llama la atención es que este Dios omnipotente, este Dios omnipresente, este Dios omnisciente y con todas las características que tiene, un día decide envasarse y empaquetarse en un cuerpo humano y venir a visitar a Dios, a Abraham. Eso es lo que es interesante del texto. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y esto es a lo que los teólogos llaman la palabra niñada teofanía. Teofanía. Teofanía básicamente es una manifestación visible de Dios. Una manifestación visible de Dios. Cuando quiera que usted ve el Antiguo Testamento y de repente dice que ahí estaba Dios, sea que haya estado a través de una cosa, en una persona, como lo dice ahora, eso se llama una teofanía, una manifestación visible de Dios, porque Dios es invisible, Dios es espíritu, no podemos verlo. Pero ahora decide empaquetarse, como digo, en un cuerpo humano y bajar a visitar a su amigo Abraham. Pero hay algo más. Como pueden ver, y esta es la parte importante, y aquí vamos viendo, entrando la primera parte de todo esto. Sin importar la forma que Dios tome, sin importar la teofanía, si quiere ponerlo así, sin importar la forma que Dios tome, su gloria, su grandeza, su poder, su magnificencia, no pueden permanecer escondidos. No pueden permanecer escondidos. Y es por eso que cuando Abraham los ve, lo único que puede hacer es ir corriendo hacia este ser, poner la cara en el suelo, en forma de humillación y adoración. Lo que hace. La gloria no podía permanecer escondida. Pero eso solo es el comienzo. Después de haberse postrado, Abraham hace una serie de acciones, una serie de cosas que demuestran esa reverencia y ese respeto que Abraham tenía por este ser, por Dios. El versículo 2, no vamos a leer esto, pero ustedes pueden ir chequeando. En el versículo 2, obviamente, Abraham viene y se postra. Lo invita a quedarse, eso está en el versículo 3. Le lava los pies y lo invita a ponerse cómodo, versículo 4. Le ofrece pan, versículo 5. Le ofrece un becerro tierno y de la mejor calidad, versículo 7. Le ofreció también mantequilla y leche, versículo 8. Y de paso también el versículo 8 nos dice que estuvo con ellos, lo cual realmente significa que estuvo parado ahí mientras ellos comían y se servían la comida. Estaba él parado junto a ellos como un sirviente listo de coger cualquier otra orden. Y además de esto, mientras Dios estuvo allá, Abraham ininterrumpidamente, le ofreció toda su atención antes, durante y después de toda la comida que él mismo les ofrece. Y no solo eso. Encima de todo esto, Abraham puso todo a su disposición, su tienda, su tiempo, su esposa y su criado, para preparar comida, sus animales, sus fuerzas, etcétera, 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 etcétera. Y noten que eran después de las 12, ya no había comida. Y Abraham se toma todo el tiempo y toda la molestia de preparar algo para este ser, a quien tiene reverencia, a quien tiene respeto. Y esto, queridos hermanos, es una de las grandes lecciones que podemos ver en este pasaje, una lección de reverencia. Y aquí está la clave. Y esta parte es lo que tienen que llevarse, por lo menos de lo que estamos hablando aquí. Que la reverencia a Dios, la reverencia a nuestro Dios, no solo es en mi corazón. La reverencia a Dios no solo es en el corazón, sino que se manifiesta en acción. La reverencia a Dios no solamente es en el corazón, sino que se manifiesta también en las acciones que hago, en cómo vivo. Reverencia no solo es algo interior, sino también algo exterior. Eso es lo que nos enseña Abraham. Que la reverencia que yo profeso tener a este Dios a quien sirvo, no solamente es una reverencia interior, sino una reverencia exterior. Y las dos van juntas. Las dos siempre van juntas. Vamos a ir a Hebreos otra vez, capítulo 12. Ustedes hicieron esta lectura, ya más o menos saben dónde está Hebreo. Vamos a abrir nuestras Biblias. No pierdan Génesis, por favor. Vamos a volver enseguida a Génesis. Hebreos capítulo 12. Y leer un par de versículos que ya leímos. pero quiero que note algo ahí. Hebreos capítulo 12, y vamos a estar leyendo los versículos 28 y 29. Hebreos está ya un poco al final de la Biblia. Sin ninguna vergüenza, pida a su hermano de al lado que le ayude también si es que no puede encontrar. Reverencia, perdón, Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. El texto de Hebreos dice lo siguiente, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud y mediante ella, esta gratitud que dice, sirvamos a Dios agradándole a Dios. Y luego dice, con temor, ¿y qué dice después? Reverencia, porque nuestro Dios es un diosito pequeño. ¿Es eso lo que dice? Porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. No es un diosito cualquiera por ahí. No es un ídolo más en una percha de mi casa o una foto en algún lado. Dios es fuego consumidor. No es la caricatura de Dios que a veces hemos hecho para nosotros mismos. Un diosito creado y hecho a mi imagen y a mi semejanza. Un Dios aunque me lo meto al bolsillo, lo uso y lo abuso cuando quiero y como yo quiero. Dios no es un diosito. Dios es fuego consumidor. Por eso merece la reverencia no solamente interna, sino la reverencia también externa en las acciones. Hay un pastor llamado Tozer, es el apellido, A.W. Tozer. Allá murió hace mucho tiempo, pero él escribió en sus tiempos lo siguiente. El cristiano de nuestros días ha convertido a Dios en un mendigo. El cristiano de nuestros días ha convertido a Dios en un mendigo. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos. Tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos que creemos que Dios nos necesita para seguir siendo Dios. Más actualmente, Michael Horton escribe lo siguiente. Lo que tenemos en nuestros días es un Dios domesticado. Tenemos un Dios domesticado. Eso hemos hecho de Dios. Es decir, un Dios mascota. Sabemos a qué hora hay que darle de comer, a qué hora tiene que dormir, a qué hora tiene que hacer esto o el otro. Este Dios domesticado hace lo que le digo, se comporta como le digo, reacciona y piensa como le digo. Ese es el diosito que a veces hemos hecho para nosotros mismos. Pero Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es diferente, por supuesto. Es creador del universo, omnipresente, omnipotente, omnisciente. En una sola palabra, Dios es extraordinario. Dios es extraordinario. Es un Dios extraordinario que al entrar en nuestras vidas ordinarias, es un Dios extraordinario que al entrar en nuestras vidas ordinarias, por supuesto, les da sentido, les da propósito, les da significado, les da verdadera pasión y verdadera diversión. Ese es el Dios que tenemos. Y es a este Dios a quien servimos. Y es por eso que tenemos que servirlo no solamente en el corazón, sino también en acción, porque esa es la verdadera reverencia. Esa es la verdadera reverencia a Dios. Si solo reverenciamos a Dios con nuestras acciones, somos fariseos, porque el interior no ha cambiado. Y si solo reverenciamos a Dios con el interior, somos cristianos mediocres, porque mi vida no ha cambiado. Son las dos. Dios es fuego consumidor. Reverencia y respeto para Dios. La reverencia al verdadero Dios es tanto interna como externa. Y es por eso que cuando venimos a la iglesia ustedes tienen que sacarse el gorro o la gorra. No porque el pastor dice esto, no porque la ley de la iglesia, ni tenemos ley que dice que tienen que sacarse el gorro. Pero es porque usted eso demuestra a través de eso lo que tiene en el corazón. Reverencia. Reverencia a Dios. Es por eso que cuando viene también, no viene vestido como si fuera la fiesta, todo sexy y todo sensual, como para atraer la vista de todos, pero tampoco se viste como si viniera de la fiesta después de meterse la chicha, todo haraposo, tampoco es así. Por eso ese Dios merece respeto, porque es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Y es por esa misma razón que llegamos puntuales. Porque lo que hay dentro de nosotros muestra cuánta reverencia hay a Dios. Pues póngalo en otro lado. Si fuera el presidente de la República, de donde quiera, ustedes estuvieran a tiempo, la mayoría también. Y sé que es una llamada de atención y suena duro, y es verdad. Porque a él tal vez lo reverenciamos más que realmente lo reverenciamos a Dios. Por eso cantamos y tenemos que cantar con pasión. Porque como cantamos muestra la reverencia que tenemos a Dios. Por eso ofrendamos con entusiasmo, porque cuanto ofrendamos y lo que ofrendamos obviamente demuestra lo que tenemos en nuestro interior. Y es por eso también que cuando salgo de aquí, mi manera de vivir en mi hogar, mi oficina y en la calle deberían importarme. Y son importantes. Porque todas estas acciones externas son simplemente el medidor. Todas estas acciones externas son simplemente el medidor de la cantidad de reverencia interna que tengo en el corazón por Dios. Las dos están conectadas. Las dos deberían estar conectadas. Así que esta mañana es bueno recordar que lo que tenemos no es un diosito, sino un Dios que es fuego consumidor. Fuego consumidor. Y que por lo tanto merece reverencia y merece respeto. Que los ordinarios somos nosotros y que el extraordinario es Él. No vayamos a invertir los papeles y creer que nosotros somos los extraordinarios y el ordinario es Él. Primera lección, reverencia. Segundo, duda. Miren los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Otra vez volvemos, perdón, a Génesis capítulo 18 y vamos a ver los versículos 9 y 10. Abraham hace todo este tipo de cosas que muestra su reverencia y luego vamos al 9 y dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. En aquellos tiempos, las mujeres no se sentaban a la mesa con los hombres. Peor aún si habían hombres extraños en la tienda. Entonces ella simplemente tenía que irse a su tienda, a su cuarto, por decirlo así, como diríamos ahora. Pero como vemos, por eso Sara no estaba allí, ¿no? Sara no estaba allí. Pero como vemos, tampoco estaba muy lejos, ¿no? Curiosa, Sara, como toda mujer. Uy, ya mismo me llueven aquí. Curiosa, no estaba muy lejos. Sara estaba escuchando calladito por ahí en algún lado de la tienda, pensando que nadie la escuchaba, que nadie la veía, como toda mujer. No, y la verdad es que si Dios hubiese estado en mi casa, yo también hubiese hecho lo mismo. Si Dios estaba en mi casa, yo también hubiese hecho lo imposible para ir a ver y escuchar lo que Él estaba diciendo. Versículo 11 y 12. Sigue el texto, dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad, avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahora, solo en caso de que hayamos olvidado por qué estos dos personajes no pueden tener hijos, nos repiten algunas cosas otra vez aquí. Primero, nos dice que no podían tener hijos porque ambos eran muy viejos. Si usted sigue leyendo la historia en los siguientes capítulos, Abraham tiene 100 años cuando Isaac nace. Eso quiere decir que en este punto tiene alrededor de 99 años. 99 años. Y si lee más antes en el texto, Sara tiene alrededor de 90 años. Ya estaban viejos. Ya estaban viejos. Segundo, el tener hijos era imposible para Abraham y para Sara, porque según el versículo 11, a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Esto es el ciclo menstrual. Ya le había cesado. Número 3, versículo 12 nos dice que era imposible para esta pareja tener hijos, porque ya ni siquiera se deleitaban en tener relaciones sexuales. Ya no tenían ganas, para ponerlo así. Sara dice, ya está muy viejo el Abraham. ¿Qué? Ya nada. Eso es lo que está pasando. Versículos, ya deleite. ¿Dónde voy a encontrar el deleite? Y número cuatro, recuerden que Jesús, leemos en la Biblia, la razón por la cual Sara no podía tener hijos no era solamente porque era vieja o le había parado el ciclo menstrual. Es que Sara ya de todo el tiempo fue estéril. Así que todas las cosas estaban en contra de Sara como para poder tener un hijo, como ustedes ven aquí. Y es por todo esto que Sara se ríe en sus adentros y dice, esto no puede ser posible. Yo no puedo tener un hijo. Es imposible. La duda había hecho el trabajo en el corazón de Sara. La duda había entrado, se había metido, se había anidado y de repente le había llevado incluso a no creer. Esto es imposible, dice Sara. No es posible. Y Sara, mientras leo estos textos, veo que no es muy diferente a nosotros, a usted y a mí. Porque nosotros también dudamos. Bueno, y la verdad, hay muchas cosas de las cuales podemos dudar y supongo que están bien, pero la duda espiritual es otro asunto. La duda espiritual es peligrosa y destructora. Y es que la duda espiritual a través de los tiempos ha probado ser más dañina que la ignorancia, el desconocimiento o incluso la enfermedad física. Porque la enfermedad física, bueno, por último me lleva a la muerte. Pero la duda espiritual me hace dudar del Señor, luego me lleva a no creer. No creer es no tener fe, sin fe no se puede agradar a Dios y sin fe no hay salvación. A la final la duda espiritual es más complicada. Así que lo más peligroso es dudar de Dios, especialmente si es que dejamos que la duda haga un nido en nuestro corazón. Porque una vez que la duda entra en su corazón, y supongo que ustedes han notado esto en sus vidas, una vez que la duda entra en mi corazón, la duda lo expande todo y lo lleva a proporciones grandes. De repente se expanden nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores a niveles totalmente irracionales y antibíblicos. Todo se hace enorme. Todo se hace enorme. Y de repente ya no le creemos ni siquiera a Dios. Me gusta esta cita y me parece bastante adecuada. Escuchen lo que dice esta persona. Cuando la duda entra en el corazón, comenzamos a pensar que ya no necesitamos una fe tan grande como la semilla de mostaza para mover una montaña. Otra vez, cuando la duda entra en el corazón, comenzamos a pensar que ya no necesitamos una fe tan pequeña, como la semilla de mostaza para mover una montaña. Sino más bien comenzamos a pensar que necesitamos una fe tan grande como una montaña para mover una semilla de mostaza. Eso hace la duda. Eso hace la duda en el corazón. Y si es que no lo han notado, la duda no tiene nada que ver con el intelecto. La duda no es un problema intelectual. La duda no es un problema intelectual. De ser así, muchas personas intelectuales ni siquiera creyeran en Dios. Copérnico, Francis Bacon, Johannes Kepler, Galileo, Isaac Newton y un montón de genios que cambiaron el mundo creyeron en Dios sin ningún problema. La duda no es un problema intelectual. La duda es un problema del corazón. La duda es un problema del corazón. Y es por eso que la Biblia dice que la cura para la duda es la fe. La fe no en un diosito, sino en un Dios extraordinario. En un Dios extraordinario. Romanos 4:20, voy a leer simplemente, puede buscar si quiere, pero Romanos 4:20 dice esto. Y Pablo en Romanos está hablando de Abraham. No estoy sacando esto fuera de contexto. En Romanos Pablo habla de Abraham y dice, tampoco dudó, dice Abraham, tampoco dudó de la promesa de Dios. Abraham no dudó de la promesa de Dios, está diciendo el apóstol Pablo. Y luego dice, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Es lo que dice. Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Fe es la cura para la duda. Hasta rima. Fe es la cura para la duda. Simplemente fe. Así que si estás dudando de algo este día, ya no dudes más. Si estás dudando de algo y estás dudando del Señor, ya no dudes más. Ese es el llamado esta mañana. Ya no dudes más. Ten fe. No hagas de un grano de mostaza, de tu problema, de tu adversidad. No hagas de un grano de mostaza una montaña inamovible. Porque no es así. ¿Y por qué dudas? ¿Porque eres viejo? ¿Porque eres vieja? O tal vez es lo opuesto, porque eres muy joven. Porque estás enfermo. Tal vez porque tienes miedo. Tal vez porque ya no te alcanza la plata. ¿Por qué dudas? Una de las cosas en mi vida, el Señor me ha hecho así, yo no sé. Realmente nunca tengo inseguridad con el dinero. Y no es que, ustedes saben cuánto me gano aquí. No es que tengo tanta plata, pero nunca he tenido problemas realmente en ese sentido. A veces me ha faltado, por supuesto, de alguna manera, pero no me causa como inseguridad o duda en el corazón. No, nunca. Lo que sí me causa duda e inseguridad en el corazón y dudar del Señor es la enfermedad, sea la mía o la de mis hijos, mi familia. Eso es, puedo quedarme sin un centavo y no dudaría de Dios, pero cuando le da gripe a mis hijos, mi fe se mueve. Y les digo honestamente, para mí siempre ha sido la enfermedad. Y el otro día, creo que era la semana pasada, una o dos semanas, mi hijo Nathan, que tiene 3 años, creo que a las 12, no me acuerdo, 12 por ahí de la noche comienza, ¡ay, mi oído! ¡Ah! Y dolor de oído es una de las cosas más molestosas, ¿no?, que existe. Oh, es, yeah. Entonces estaba ahí, ya le dimos una cosa, otra cosa, agua de vieja, agua de joven, todo un mundo de cosas. Y no le pasaba. Y seguía, ¿no? Y en lo que le dolía y en lo que lloraba, yo estaba acostado en la cama con él ahí, en lo que le dolía y lloraba, dice, Daddy, I know I am sick, but I know God is with me too. Papi, yo sé que estoy enfermo, pero yo sé que Dios está aquí conmigo también. Y es una lección tan grande de fe para mí, porque mi fe ya estaba temblando. Recuerda que el ordinario eres tú y soy yo. Y claro, porque somos ordinarios, nos es imposible hacer ciertas cosas. Pero recuerda también que el extraordinario es Él. Y porque creemos en Él y Él es el extraordinario, Él puede mover las montañas. Él lo puede hacer. No es un diosito, sino un Dios extraordinario que puede crear universo, dar hijos a mujeres estériles, alimentar a 5,000 personas con un par de peces, 5 panes. Es un Dios extraordinario. No sé qué clase de Dios tienen algunos de ustedes. Tal vez es uno de esos diositos que digo que se lo mete al bolsillo y hace lo que digo, cuando digo, cómo digo, y lo uso y lo abuso como quiero. Pero el Dios en que realmente habla la Biblia es un Dios extraordinario. Un Dios extraordinario. Así que no caigas en el juego de la duda. ¿Qué te dice? Ver para creer. Ver para creer. Escucha a Dios, quien por ahora te llama a creer, para que luego sí puedas llegar a ver. No dejen que la duda siembre o haga nido en su corazón. Sí, es cierto, ustedes y yo somos los ordinarios, pero Dios es el extraordinario. Reverencia, duda y finalmente confirmación. Miren el versículo 13 al 15. Versículo, estamos en Génesis otra vez, capítulo 18, versículos del 13 al 15. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, pero tú, porque tuvo miedo. Y Dios o él le dijo, no es así, sino que te has reído. Abraham no sabía todavía que Sara andaba por allí, ¿no? Escuchando. No sabía que andaba por ahí de curiosa. Y mucho menos que se había reído, porque Sara se rió internamente, dice el texto. Y Sara, por su lado, piensa también que todavía nadie la nota. Y ahora Dios cambia toda esa realidad con tan solo una pregunta. ¿por qué se ha reído Sara? Y de repente Abraham se entera de que, ¿dónde pues está Sara? Se entera que anda por ahí, detrás de la puerta o de la carpa o en algún lado. Y Sara, obviamente, al estar ahí también, se entera de que este Dios escucha su corazón y ha escuchado su risa de alguna manera de incredulidad. Y al verse descubierta y en aprietos, la única salida que encuentra Sara es mentir y decir, no, yo no me reí. Entonces, me puedo imaginar, ¿no? Dios diciendo, se ha reído Sara. Y Abraham es como, pero Sara no está aquí. Y Sara dice, yo no me reí. Y Abraham, ¿qué haces aquí? Ya después no sé cómo habrían arreglado su problema matrimonial, pero la cosa es que esto pasa. Sara miente y le hace todo esto. Pero lo mejor de la historia es que a pesar de todo esto, un año después un pequeño niño nace. Y su nombre es Isaac, hijo de Abraham y Sara. E irónicamente le ponen el nombre de Isaac, que significa risa. Pero ya no risa de incredulidad, sino risa de felicidad. Ahora recuerden, la semana pasada Fabián predicó de esto, que antes de que este niño naciera, Abraham y Sara decidieron tomar el asunto en sus manos. Entonces Sara le dice, coge a mi esclava que está ahí, ten relaciones sexuales con ella y ese hijo que salga va a ser nuestro, Abraham. Cogen los asuntos en sus manos y comienzan a hacer este tipo de cosas. Se van en desobediencia, cometen adulterio y hacen un mundo de cosas más que no está bien. Y ahora cuando Dios mismo viene y les dice al frente que ese hijo va a nacer, primero Sara duda, luego se le ríe a Dios en la cara y luego le dice, no es cierto lo que tú acabas de decir, como si Dios mismo estuviera mintiendo, o como si Dios no supiera mejor, o como si Dios estuviese equivocado. En la cara le dice no. Y sin embargo, y a pesar de todo esto, Dios le vuelve a confirmar a Sara que ella va a tener un hijo. Y después de un año esa promesa se cumple. Esa promesa se cumple. Y esta es la tercera cosa que podemos aprender esta mañana y podemos llevarnos de aquí. Lo que hace a nuestro Dios un Dios extraordinario no solo es su poder, su grandeza y su magnificencia. Lo que hace a este Dios un Dios extraordinario no es simplemente que puede crear universos. No es solamente su grandeza y su poder, sino también su capacidad de perdonar, su capacidad de amar, su capacidad de tener gracia y misericordia con gente ordinaria y pecadora como usted y como yo. Eso es lo que lo hace a él también extraordinario. Lo extraordinario de este Dios es que puede amar a un ser ordinario como yo, que no soy un padre inigualable, un esposo intachable, un cristiano perfecto. Eso es lo extraordinario de Dios, que me puede amar tal y cual soy yo y que me puede perdonar. Esto es lo extraordinario de Él. Y gracias a que yo he puesto mi fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, soy ahora objeto directo de su gracia y todas sus promesas. Yo no sé cuántas promesas hay aquí realmente relacionado con la gente, conmigo, con los creyentes. Pero sí sé algo, que todas las promesas de este libro son mías en Cristo Jesús. Cada una de las promesas de este libro es mía gracias a Cristo Jesús, porque soy el objeto directo de su amor y sus promesas. Y Dios me confirma una y otra vez, como le confirmó a Sara, sus promesas en la Biblia. Cuando pienso que algo es imposible, la Biblia me dice en Lucas 18:27 que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando el agotamiento se apodera de mí, la Biblia me recuerda en Mateo 11:28 que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Cuando siento que nadie me ama, Juan 3:16 me recuerda que Dios me amó a mí de tal manera que envió incluso a su Hijo a morir por mí. Cuando ya no sé qué camino tomar, Proverbios 3:6 me recuerda que cuando lo reconozco a Dios en todos mis caminos, Él endereza mis veredas. Cuando pienso que ya no puedo hacerlo, Filipenses 4:13 me recuerda que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estoy frustrado y preocupado, Primera de Pedro 5:7 me recuerda que debo echar toda mi ansiedad, toda mi carga, todo mi estrés sobre Él, porque Él me ama y tiene cuidado de mí. Cuando siento que los problemas me ahogan, Dios me dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando siento que ya no tengo para vivir, Filipenses 4:19 me recuerda que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando tengo miedo, Segunda de Timoteo 1:7 me recuerda que Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que hace extraordinario a Dios. Que cada una de las promesas de este libro es mía gracias a que he puesto mi fe en el Señor Jesús. ¿Qué podemos decir al final de todo? Vivir ordinariamente no necesariamente significa vivir una vida aburrida. Vivir ordinariamente no necesariamente significa vivir una vida aburrida. Nuestra vida ordinaria puede ser aburrida, pero no tiene que serlo. No tiene que serlo. Si es que en verdad comenzamos a vivir esta vida para un Dios que es extraordinario. Para un Dios que es extraordinario. Un Dios que merece reverencia. Un Dios que nos ama a pesar de nuestras dudas. Y un Dios que confirma cada una de las promesas. A pesar de lo que hago y a pesar de lo que soy.